Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Y vamos a conversar con Luis Enrique Ferrer. Él está en línea telefónica, hermano de José Daniel Ferrer.
Un saludo para ustedes. El placer es mío saludarle a ustedes y estar con la audiencia que ustedes tienen dentro y fuera de Cuba.
Muchísimas gracias. Hoy por la mañana estábamos muy, muy, muy preocupados. Particularmente nosotros tenemos un gran respeto, una gran admiración y cariño hacia su hermano, al cual hemos entrevistado personalmente acá en Miami durante un viaje que él hizo a los Estados Unidos, y hoy habían rumores de que había muerto en prisión, pero afortunadamente parece que no es el caso.
Sí, bueno, rápidamente le doy algo breve de lo que ha ido aconteciendo para ubicar a todo el que no estaba al tanto, y de ahí le digo exactamente lo que está ocurriendo en el momento ahora. En el día de ayer comienzan unos rumores allá en el oriente de Cuba de que a José Daniel lo habían asesinado en prisión. Eso llega a través de muchos patriotas, amigos, conocidos del barrio, donde quiera. Nos llega oído acá a nosotros, mucha gente acá también nos llama que le habían dicho eso desde Cuba. Inmediatamente tratamos de comunicarnos con la familia en Cuba, fue imposible durante todo el día. Madrugada, logramos comunicarnos y nos dijeron que hoy en la mañana iban para la prisión a reclamar fe de vida de él, que tampoco sabían lo que estaba pasando, pero que las cosas no andaban bien. ¿Qué pasa? A raíz de toda la protesta también que habían en Santiago de Cuba, allá el pueblo en las calles reclamando sus derechos, reclamando lo que necesita y también libertad, ellos se pusieron más represivos que nunca y había un cerco policial alrededor de la casa donde vive mi cuñada y la familia. En la madrugada nos dicen eso, van en la mañana para la prisión y se han pasado todo el día en la prisión, plantados ahí en la prisión. Primero no querían dejar entrar a la prisión a la familia, hasta que por último pasaron a la hija de José Daniel, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, la pasan a la celda donde tienen a José Daniel preso desde el mismo agosto de 2021, cuando lo llevaron de Versalles para la prisión. Lo tienen en una celda totalmente aislado, allí cerca incluso hay más celda de castigo y más nunca han puesto a ningún otro preso, y los guardias prácticamente, si no va un jefe con ellos, tampoco pueden acceder a ese pasillo donde lo tienen encerrado, una celda tapiada al final. Bueno, a ella la entran hasta allí, después de ella decir que de ahí no se iba hasta que viera a su papá, y cuando llegan, que le abren la reja que es tapiada, el papá estaba tirado en el piso dentro de la celda, pero gracias a Dios estaba vivo, es decir, no lo asesinaron. Ella, con la emoción, se le tira arriba al padre y lo abraza a sí mismo en el piso de la celda sucia y pequeña, y le pregunta que, bueno, él se sorprende, prácticamente él se asusta más que ella, pero mija, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo es que te entraron hasta aquí? Y ella le explica, papi, el problema es que se está diciendo en todo el pueblo que a ti te habían asesinado y yo vine y me planté en la prisión, que hasta que no te viera de aquí no me iba. Y después que no querían, me entraron y ahora pude entrar aquí hasta a verte. Bueno, ella dice que él le dijo en 2 minutos apenas que le dieron que no le habían dado golpes, que muchas otras veces lo han partido a golpes y lo han dejado casi por muerto, que no lo habían golpeado esta vez, pero que no estaba muy bien de salud. Incluso ella ve cuando él trata de pararse del piso donde está tirado a sentarse en la cama o en el pedazo de muro ese que tiene ahí donde duerme, para hablar con ella, que prácticamente se le hacía muy difícil pararse. Y lo poco que conversaron es que él no se está sintiendo nada bien, que está bastante mal de salud, y prácticamente un hombre de 50 años parece que tiene 70, lo están acabando lentamente, y no lo asesinaron en esta ocasión, pero sí lentamente el daño que le están haciendo va a ser irreparable, porque un hombre fuerte, con una voluntad de hierro, dice la hija que a ella se le salieron las lágrimas, que le pasaba trabajo agarrándose ahí para poder pararse del piso donde estaba tirado. Incluso a ella le llamó la atención que en pleno día él estuviera tirado así en el piso de la manera que lo vio, y el susto fue grande también para ella inicialmente, porque cuando lo ve tirado en el piso, lo primero que piensa es que podía estar muerto, como se estaba diciendo. Y ya cuando se le tira arriba, que él reacciona, entonces la alegría, ¿no? Es decir, gracias a Dios, está vivo, en malas condiciones de salud, en una celda pequeña lleva, que es el único caso de todos los presos políticos, de alrededor de 1,000 que hay en las prisiones cubanas, que está totalmente aislado, en una celda tapiada, sin contacto, sin poder hablar con nadie, desde el mismo momento que lo detuvieron en las protestas de julio del 2021 hasta la fecha. Es decir, él le dice a esto, en otras ocasiones lo ha dicho, que él está pasando algo parecido a lo del Conde de Montecristo, para todo el que ha leído la obra, y que está enterrado vivo en el siglo XXI. esas son las condiciones de vida donde lo tienen ahí.
Ahora, la posibilidad de que haya sido el propio régimen quien se haya encargado de correr esta especie, no sabemos si para de pronto distraer sobre las protestas que se estaban produciendo en el Oriente o para quizá restarle credibilidad a quien denunciara una muerte y luego mostrarlo vivo. ¿Eso es una posibilidad o simplemente por el tema de las protestas se generó esa información, que usted sepa?
Sí, hay muchas posibilidades, muchas lecturas a este caso. ¿Qué pasa? En el caso de él, prácticamente antes de la protesta ya se estaba comentando que estaba muerto. Uh-huh. Así que descartamos que lo hayan hecho para contrarrestar las protestas. Uh-huh. Es más, esto podía complicarle la situación. Si ellos hubiesen imaginado que iban a ocurrir las protestas, probablemente no hubiesen creado, si nació de ellos esta obra, no lo hubiesen creado, porque eso también podía hasta crear un poco más de odio, de rabia, de mucha gente que sabe la historia de José Daniel hacia ellos, es decir, podía ser contraproducente. Más bien creemos que podía ser hasta una jugada de la inteligencia castrista como para ver la reacción que había con una posible muerte de José Daniel, para entonces, más adelante, le acabo de decir que la situación de salud es delicada, que apenas puede pararse como se para cualquier persona que está acostada, que simplemente se pare y ya. Tiene que hacerlo agarrándose con los brazos y alándose hacia arriba al mismo tiempo que con las piernas. Tal vez la situación de salud ellos la tienen muy bien calculada, el daño que le están infringiendo allí, la destrucción física que le están creando. Hicieron esto sin saber que la protesta iban a ocurrir, con el objetivo de probar si le convenía o no acelerarle el daño que le están creando para que se muriera y como que su muerte no le costara mucho. Es decir, pudiera ser, en caso de que haya nacido por parte de ellos, que es grandemente probable, que estuvieran midiendo temperatura a ver si le convenía hacer lo que le hizo Putin al opositor Navalny en Rusia.
Ahora, José Enrique, la última vez que conversamos y hablamos también con Anabel Kiss, con la hermana, yo recuerdo que Nelva, la esposa, ya había estado comentando esta posición cuando era el cumpleaños, creo que era el cuarto cumpleaños del hijo, y habían ido hasta Mar Verde y no les habían dejado pasar a la prisión, y se montó todo este lío de que llevaban meses y meses y meses sin una prueba de vida de lo que le estaba pasando a José Daniel. Esa posibilidad ya ha sido la de la inteligencia cubana y de probar qué pasaría en el ambiente internacional si se diera la muerte de José Daniel Ferrer, ya es algo de lo que se había especulado, de lo que se había hablado.
Exactamente, y quiero aprovechar a través de ustedes para agradecerle al senador Ríos Scott y a cualquier otra personalidad que lo haya denunciado, por si acaso era lo que estaban planeando, y que lo hayan hecho con la verdad. La verdad es, habían fuertes rumores en el oriente cubano de que José Daniel estaba muerto en prisión. Así mismo se denunció, así lo dijo el senador. Es decir, si ellos quisieron también como desacreditar para que dijéramos ya que estaba muerto directamente, le falló eso, porque todo el mundo, al menos toda la gente seria, ha dicho claramente, igual que la familia, que habían esos rumores corriendo en las calles del oriente cubano y que muchas personas se comunicaron para acá, para el exilio, a ver qué estaba ocurriendo, que se estaba hablando eso en las calles ahí en Cuba. Por lo tanto, ese intento de ellos, temperatura, les mal cuando pasaron sus voces y alertaron sobre lo que podía estar pasando.
Señor Ferrer, para aquellos oyentes nuestros que no son cubanos, que son casi la mitad de todo el universo de sintonía que nos está escuchando, explíquele a los oyentes, José Daniel no ha sido acusado absolutamente, jamás. O sea, no tiene una sentencia, es una persona que está ahí languideciendo en una especie de limbo judicial por el mero hecho de ser un opositor. Y lo arrestaron cuando iba caminando por las calles con su hijo. Me acuerdo perfectamente la tarde que lo arrestaron, caminando por las calles con su hijo, cuando de pronto lo metieron en un vehículo de la seguridad del Estado, y hasta hoy.
Exactamente. Y no solamente eso que ya usted acaba de aclarar. Estamos hablando de un hombre que prácticamente jamás en su vida ha violado ninguna ley, ni la más mínima, que no sea para llevarla a prisión. Simplemente ha ejercido su derecho como ciudadano cubano, como ser humano, a reclamar que se respeten los derechos de todo un pueblo que sufre y que es oprimido por una dictadura que le niega hasta el mínimo derecho de hablar y de salir a la calle y pedir corriente, es decir, luz eléctrica y comida, un pueblo que está muriendo de hambre. Y la dictadura, no solamente, para el que no lo sabe, lo ha encarcelado esta vez y sometido a esa tortura y a esos tratos crueles inhumanos donde lo tienen ahí en esa celda. Ya lo tuvieron preso 6 meses, hace par de años atrás, antes de que lo llevaran a esta prisión, lo torturaron, lo golpearon, lo tuvieron en celda también desnudo, comiéndoselo los mosquitos, aquello fue terrible, pasando frío. Antes de eso estuvo preso en la causa de los 75, condenado a 25 años de prisión, y fue el último en ser excarcelado en Cuba, junto a otro gran patriota que se llama Félix Navarro Rodríguez, que hoy también está en prisión nuevamente con 70 años de edad, una persona mayor con problemas serios de salud y que la dictadura prácticamente está tratando de acabarle la vida lentamente, como están haciendo con José Daniel Ferrer. Ahora, y en el caso de Félix Navarro, si me lo permiten, en el caso de Félix Navarro, también está presa junto con él, por supuesto, en otra prisión, en la de mujeres, su hija Zaylí Navarro, fundadora desde pequeña de las Damas de Blanco, siendo una niña prácticamente, y que ha sufrido persecución, acoso, represión, golpiza y de todo junto a su padre y junto a su señora madre toda una vida. Es decir, estos valientes cubanos, más de 1,000 presos prácticamente hoy en las cárceles cubanas, porque tenemos que contar las decenas que están siendo detenidos en estos momentos con las protestas en Cuba. Esos valientes cubanos, el único, vaya, lo único que hay contra ellos es haber tenido la valentía de decirle a una dictadura que no acepta que nadie le critique, basta ya, queremos comida, queremos libertad, queremos cambio, patria y vida, abajo la dictadura. Por ese simple hecho están presos más de 1,000 personas en Cuba el día de hoy.
Y siguen todavía presos desde el pasado 11 de julio. O sea, la gente, lo que ocurrió con las protestas de ayer, yo creo que, aunque yo siempre he pensado, y creo que mis compañeros lo comparten también, que quizá ese cambio en Cuba va a venir impulsado desde adentro, nosotros llevamos tiempo diciendo que esto es como una especie de olla de presión, donde ya la presión no da más y la tapa está a punto de romperse. Ahora, para la gente que estaba comentando, Agustín, que no conoce bien a José Daniel participó en la recogida de firmas con otro gran patriota, con Osvaldo Payá, y para eso fue pues encarcelado en el proyecto, cuando estaban participando en el proyecto Varela, él fue encarcelado y creo que fueron 25 años, ¿no?, lo que le impusieron. Después salió, volvió otra vez a la prisión, volvió a salir, participó en otro evento de oposición y volvió a ser encarcelado, y eso sin contar con los actos de repudio, sin contar con todas las veces que ha sido detenido y que lo han tenido que poner en libertad. Es decir, es una persona que se ha convertido, y usted ha dicho la palabra perfecta, en una especie de Navalny, donde él es lo que representa realmente a la oposición más allá del movimiento. Sí, exactamente. Y yo creo que eso es lo que de repente la inteligencia cubana está tratando de calibrar, si lo convierten en un héroe con su muerte o si por el contrario lo mantienen vivo, pero sigue siendo ese símbolo de la oposición de Cuba.
Exactamente, sí, como usted dice. ¿Qué pasa? Ellos están tratando, en el caso de Félix, de Zaylí Navarro y de José Daniel, de doblegarlo para que en un momento dado negociar y sacarle provecho desterrándolo para afuera con algún tipo de convenio o trato que hagan con algún país libre, ya sea Estados Unidos, España o cualquier otra nación, como ya hicieron con nosotros en la causa de los 75 en el 2010. Yo soy de la causa de los 75, a mí me echaron 28 años de cárcel. En aquella ocasión, José Daniel Ferrer era el líder principal del Movimiento Cristiano Liberación en todas las provincias orientales, y fue tan grande su trabajo y el de todos nosotros apoyándole al lado de él, que recogimos prácticamente la mitad de la primera 11.020 firmas que se entregaron a la Asamblea del Poder Popular en mayo del 2002. Nosotros prácticamente en el Oriente recogimos prácticamente la mitad de esa firma, más de 4.000 firmas, es decir, 4.000 y pico de firmas se recogieron solo en 5 provincias, en un país que en aquel entonces tenía 14 provincias. De luego, cuando lo liberan, a mí me destierran en España, él se queda en Cuba junto a Félix y otros tantos patriotas de los 75 que quedaron, alrededor de una decena. Él funda la Unión Patriótica de Cuba, el movimiento que se convirtió en los últimos tiempos en la fuerza de la oposición, el que más actividad hacía en la calle, que más membresía tenía, hasta prácticamente en el momento que se plan. Luego también surge el movimiento San Isidro, con los jóvenes Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y otros tantos, que precisamente los dos que mencioné también están en prisión hoy día y también están siendo víctimas de todos estos atropellos. También cogió fuerza en el occidente de Cuba, y la Unión Patriótica cayó fuerza en el movimiento San Isidro en el oriente. Prácticamente eran los dos grupos de oposición que tenían el país más revuelto y que la dictadura le temía. Y cuando vino esta ola represiva a raíz de la protesta del 2021, aunque creo que Michael Osorbo ya lo habían encerrado anteriormente, se llevan preso a José Daniel, a Feli, que eran de la gente más activa, también se llevan a Luis Manuel Otero Alcántara, y prácticamente la dictadura, todos los opositores que le estaban preocupando sobremanera y le convenía en ese momento encarcelarlo, se lo llevaron preso. Y le están tratando de lograr que todos ellos acepten en un momento dado el destierro, porque le temen a liberarlo dentro de Cuba. Como José Daniel, Félix Navarro y Zaylí, como dije anteriormente, se niegan al destierro, han dicho que no se van, están tratando de destruirle la salud, de matarlos ahí prácticamente, para que se vean obligados, para salvar la vida, a salir al exterior en un momento dado, que es lo que parece que ellos están preparando, y como siempre lo han hecho, esto es una técnica bien. Encarcelan a todo el que les preocupa, tratan de aterrorizar al pueblo en general con esa represión, lo hicieron con la causa nuestra en el 2003, crearon el terror dentro de la población cubana a través del encarcelamiento nuestro, nos pedían hasta pena, cadena perpetua, a mi hermano le pidieron pena de muerte, llegaron a condenarnos a 20 y pico de años de cárcel, en total eran más de 1500 años si sumábamos las 75 condenas, y a la vez detenían a los demás opositores y le decían, o te vas del país, o te estás quieto, o te vamos a echar la misma condena que le echamos a esta gente. Y entonces crearon ese terror, y luego más adelante se vieron ya con la cuestión de que tenían que liberarnos de alguna manera, porque la presión internacional le estaba perjudicando bastante, la labor de las damas de blanco dentro de Cuba, la muerte de Orlando Zapata Tamayo, un gran hombre de lo más valiente que ha dado Cuba, que murió en una huelga de hambre, la muerte provocada por la dictadura, con los golpes que le daba estando en huelga de hambre, con la condición en que lo metió en una celda fría y húmeda, sin abrigo y sin nada, un hombre que estaba ya languideciendo por no alimentarse, lo asesinaron después de más de 80 días, y a raíz de todo el escándalo que ocurrió con todo eso, la protesta, digo nuevamente, las damas de blanco, las presiones internacionales, mucha gente de izquierda, como fue el caso del premio Nobel José Saramago, que dijeron que hasta aquí llegué con Cuba, y se viraron en contra de la dictadura reclamando por los crímenes que estaban cometiendo y por todos los atropellos contra los opositores de la damas de blanco, ya ellos se vieron obligados a salir de nosotros, pero no querían soltarnos en Cuba. Negocian a través de la Iglesia Católica con el gobierno español, en aquel entonces de José Luis Rodríguez Zapatero, y el canciller era Miguel Ángel Moratino, que fue el que hizo las negociaciones, nos sacan a la mayoría a España, y los pocos que quedan en Cuba los liberan meses después. Ahora ellos están preparando algo similar, porque saben que pueden apretar, pero luego tienen que buscar cómo salir de la situación, porque se van asfixiando. Y están en un momento crítico, por eso vemos tantos cubanos en la calle. La gente no aguanta mata, los mismos comunistas están cansados de ellos. Es una situación grave la que tienen, que cualquier otra dictadura ya hubiese entregado el poder y se hubiesen ido para otro país huyendo con los millones que le han robado al pueblo cubano. Pero estos son tan crueles y tan malvados que tienen una isla sumida en la miseria, en la pobreza, en las enfermedades, en el terror, y no tienen ni un gesto de tratar de negociar la salida a ese problema con la oposición y con el mundo libre. Entonces, en medio de todo eso, prácticamente, si las cosas continúan como va, vamos a ver dentro de no mucho tiempo una probable guerra civil en Cuba, porque es una dictadura que se aferra, un pueblo pidiendo cambio en la calle en 2021, en Caimanera hace un tiempo atrás, en otra ciudad no hace mucho, ahora en Santiago de Cuba, en Bayamo, en Holguín, en Matanza, en varios lugares, en El Cobre, la gente pidiendo comida, pidiendo libertad, patria y vida. Hemos visto manifestaciones de abajo la dictadura también. Una frase muy cubana, no más muela, que quiere decir, traducida al problema de Cuba, no nos estén engañando más o amenazando, no, aquí lo que queremos es cambio. Esa es la traducción de no más muela. Y entonces, ese pueblo en la calle pidiendo libertad, que no aguanta un atropello más, y una dictadura tratando de reprimir y amedrentar, asaltando las casas, llevándose a la gente presa, cuando hay bastante pueblo en la calle, para los que nos escuchan en Cuba, no se atreven a reprimir porque tienen miedo, son asesinos pero son cobardes. Cuando hay poca gente, entonces ese pequeño grupito le caen en una manada superior, le entran a palo y se lo llevan preso. Así que es importante para los hermanos que nos escuchan en Cuba que se unan bastante, no vayan cinco a un lugar, traten de sumar bastante pueblo y traten de apoyarse mutuamente, que el cambio está en la mano de ustedes y en el respaldo que podamos brindarle nosotros desde el exterior.
Señor,
el respaldo
señor Ferrer, tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su extremadamente clara explicación de lo que estaba ocurriendo. Nos regocijamos de saber que su hermano, a pesar de todas las inconveniencias y las penurias, está vivo, está bien, y que pudo reunirse con su hija, aunque en condiciones extremadamente difíciles. Nuestra admiración para usted, su familia y todos los de apellido Ferrer por el sacrificio tan grande que le están dando a Cuba.
Esta es una producción de actualidadradio.com.